Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy nuestra propuesta incluye relatos, poesía, personajes, abriremos los libros y, claro, música. Comienza con Nocturnos de Mauro Giuliani, Bertrand Dolander y Nicolas Lestocqua. Bertrand Dolander y Nicolas Lestocqua interpretaron Nocturnos de Mauro Giuliani. Luisa Mercedes Levinson, escritora argentina nacida en enero de 1904. Colaboró con Borges y es autora de El sueño violado. ¿Le cuento? Hay que apresurarse con esta historia porque depende exclusivamente del tiempo que lleva el contarla y de usted. Elsa Grau tuvo necesidad de ver por segunda vez El muelle de las brumas. Lo pasaban en un cine de barrio. Llegó a las 3:30 de la tarde. Un sol pálido y mojado daba ganas de desperezarse. El río merodeaba por allí. Elsa entró en la oscuridad. Dos películas previas llenaron su espera y su capacidad de asombro. En la segunda, las tomas se detenían con insidia en un catre usado en continuidad por un estibador durante la noche y por una mujer en el día. Cuando la mujer partía para su trabajo, al oscurecer, llegaba el hombre del suyo, y a la madrugada llegaba ella y partía él. Y siempre la misma rabia, y la lucha y el apremio por tenderse en ese catre. En apariencia, el descanso de ambos era una tregua entre dos desencontradas borracheras. Pero Elsa pensó que la cámara, a pesar de su pertinacia en los enfoques, no podía captar lo esencial: el sueño que debía continuar sin pausa, que no podía interrumpirse nunca el sueño infinito. Y ese hombre y esa mujer que al nacer y al morir del día, o al nacer y al morir de la noche, se vituperaban y se golpeaban por la posesión de un catre, no eran sino los medios de que se valía ese sueño que a toda costa debía proseguir. Antes de llegar el turno al muelle de las brumas, Elsa se sintió demasiado cansada para poder fijar la atención. Le pareció que su ser vivo había sido tragado por la oscuridad o por la ficción, y el resto, tal vez lo esencial, flotaba en el aire polvoriento y corría el peligro de ser devorado por los espectadores. Los vendedores de chocolatines la miraban demasiado fijamente. Elsa salió corriendo. Ya era de noche. Por sus mejillas resbalaron unas gotas de lluvia. Le resultó extraño tener sensaciones como sentir la vida estando muerta. Las cosas de siempre le parecieron nuevas y alucinantes: el río, el puerto y una luz. En ese momento era natural bajar la escalerita hacia un barco, dejarse estar en cubierta, mirar y aproximarse despacio y mirar otra vez un poco más de cerca a ese hombre dormido. Mientras tanto, las gotas de lluvia seguían chorreando desde el pelo. Elsa sintió la delicia de los hilitos fríos bajando por el cuello. Elsa dio un paso y se detuvo. Después otro más. Vio lo que siempre había deseado y soñado. Vio el sueño de un hombre, un sueño vivo, de verdad, con figuras que se movían, actuaban, obedecían a una ley. Elsa quería saber, a qué destino, a qué patrón obedecían las figuras del sueño. De pronto se inmovilizaron. Esas miradas sabían algo de ella, demasiado. Después una figura agitó un brazo, era una señal. Y las otras la imitaron, la llamaban. ¿Por qué? Elsa reconoció a ese ensangrentado que se agitaba entre ellas. Ese ensangrentado era suyo, le pertenecía, había sido arrancado de sus propios sueños. Ese grupo gesticulante no era serio. Ya llegaba a lo ridículo. Parecía que actuaba especialmente para ella. Elsa dejó de estar en guardia. Dio un paso más. Fue el definitivo. Había penetrado el círculo de un sueño. Las figuras ya no se ocuparon de ella. El ensangrentado se transformó en lobo. Elsa quedó allí, sin saber qué hacer. Había perdido su antiguo destino y aún no sabía obedecer al otro. De pronto se fue delineando un contorno vacío que iba dibujando una forma familiar. Ella, la forma de Elsa Grau, su dimensión precisa. Y el contorno la rodeó, la atrapó, la apresó y se fue llenando con su asombro y con su miedo. Elsa quiso gritar, pero no tuvo voz. El contorno ahogaba, o su estupor crecía. Elsa Grau supo que ya no podía salir del círculo del sueño. ¿Y si ese hombre dormido despertara? Tal vez las otras figuras de sueño podrían seguir su destino sin hacer preguntas, acaso evaporarse. Pero Elsa Grau, está ahí, en ese círculo de sueño que ha violado. Está ahí como en una trampa, adentro del contorno de una figura de sueño, apretada, sin saber qué puede pasar después. El hombre dormido ya se mueve. Está por despertar. Hace falta alguien que lo releve. Alguien que se eche a dormir pronto. Pronto. Y prosiga ese sueño. Elsa tiene miedo. Una interrupción. ¿Hacia dónde podría llevarla? Continúe usted el sueño, por favor. Piense que esto de violar un sueño es algo que podría pasarle a cualquiera, hasta usted. El sueño violado, Luisa Mercedes Levinson. Y de Astor Piazzolla, escuchemos Milonga del Ángel. El autor con Héctor Console, Horacio Malvicino, Pablo Ziegler y Fernando Suárez Paz. 6 minutos y medio. Thank you. Astor Piazzolla, Héctor Console, Horacio Malvicino, Pablo Ziegler y Fernando Suárez Paz. De Piazzolla, Milonga del Ángel. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 31 de enero de 1937 nació en Baltimore el compositor Philip Glass. A los 15 años comenzó un curso acelerado en la Universidad de Chicago, donde estudió matemáticas y filosofía. A los 19 obtuvo su diploma y entró a la Juilliard School de Nueva York, donde tuvo como profesor a Darius Milhaud. Insatisfecho, partió a estudiar a París con Nadia Boulanger. Trabajó estrechamente con Ravi Shankar en Francia y viajó al norte de la India, donde entró en contacto con los refugiados tibetanos y se hizo budista. De regreso a Nueva York, Glass renunció a todas sus composiciones anteriores, al estilo de Milhaud y Copland, y empezó a escribir piezas austeras, basadas en ritmos aditivos y con un sentido del tempo influenciado por Samuel Beckett, cuyo trabajo descubrió componiendo para obras de teatro experimentales. Escuchemos a Philip Glass. Opening. Bruce Brubaker interpreta en casi 6 minutos. Bruce Brubaker interpretó Opening de Philip Glass. Le ponemos poesía a la tarde. El 31 de enero de 1908 nació en Pergamino el compositor, guitarrista, cantor Héctor Roberto Chavero. Sí, Don Atahualpa Yupanqui. Para Don Ata, un poeta no tiene biografía. Su vida está toda entera en su obra. En tiempo de hombre, escribe. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y brotó la blasfemia sobre la tierra vieja y el azafrán y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer un hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias con su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las desconozco, es cierto, pues anteviví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje las raíces secretas, y así voy por el mundo sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el camino y la estrella, y florezco en guitarras porque fui la madera. Tiempo de hombre, Atahualpa Yupanqui. ¿Lo escuchamos? Zamba del pañuelo. 3 minutos. Thank you. Zamba del Pañuelo, de y por Atahualpa Yupanqui. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. De Sam Coslow, Cóctel para dos. Carmen Caballero al piano. Carmen Caballero y de Sam Coslow, Cóctel para dos, un clásico del jazz. Sí, usted lo sabe. Este es Schubert y su Sinfonía número 8, inconclusa. Fue un compositor romántico y como tal componía lo que quería y cuando quería. Tal vez por eso muchas de sus obras no están completas. También se atribuye este hecho a que habría padecido de lo que hoy se conoce como síndrome bipolar. El musicólogo Otto Deutsch hizo el primer catálogo que aún sigue siendo revisado, de las obras de Schubert. De ahí que al numerarla se antecede con una D de Deutsch. Este verdadero bohemio que fue Schubert nació en Viena el 31 de enero de 1797. Será nuestro personaje de esta tarde de clásicos. Si usted me acompaña, claro. Franz Schubert fue el duodécimo de 14 hermanos. Su padre, párroco y maestro de coro, le dio sus primeras clases de violín. Y de piano las recibió de su hermano, Ignaz, quien admitió: su progreso en un corto periodo de tiempo fue tan grande que me vi obligado a reconocer en él a un maestro que me había sobrepasado por completo. Franz fue admitido en la escuela Stadtkonfikt, donde se familiarizó con la música orquestal de Haydn, Mozart y su venerado Beethoven. Antes de dejar la escuela, presentó su primera sinfonía. Tenía 13 años y había llamado la atención de Antonio Salieri, por entonces principal autoridad musical de Viena, quien siguió dándole clases de teoría musical y composición. Escuchemos a Schubert. Presto del quinteto en la mayor Deutsch 667. La trucha. Elisabeth Leonskaya, Georg Hortnagel y cuarteto Albanberg. 4 minutos. Thank you. Elizabeth Leonskaya, Georg Hornagel y el cuarteto Alban Berg interpretaron presto del quinteto Deutsch 667, La trucha, de Schubert. Las continuas guerras en las que estaba involucrada Austria hacían que cada vez convocaran más soldados. Para evitar el cumplimiento del servicio militar, Franz Schubert siguió el consejo de su padre y se convirtió en maestro, que por entonces era una profesión exenta de marchar al frente. Franz tenía baja estatura, 1,56 m. Era macizo, miope, de cara redonda, cabellera exuberante. Lo apodaban Schwammerl, pequeño hongo. En 1814 compuso su primera misa en fa mayor y se enamoró de una de las cantantes, Teresa Grob. Aquel amor frustrado floreció en Lieder, llevando a la cima a este tipo de composición. Como usted sabe, canción para voz solista y acompañamiento. Uno de los más notables, creado en aquellos momentos de desolación amorosa, se basa en el Fausto de Goethe, Margarita en la Rueca. ¿Lo escuchamos? Canta Barbara Bonney acompañada por Geoffrey Parsons. 4 minutos.
Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab, die Gabe.
Drängt sich nach ihm hin.
Barbara Bonney y Jeffrey Parsons interpretaron Margarita en la Rueca, de Franz Schubert. Franz Schubert es nuestro personaje en esta tarde de clásicos. En 1821, la Gesellschaft der Musikfreunde, música de amigos de la música, lo admitió como miembro, lo que le permitió darse a conocer entre la ciudadanía vienesa. Dio un único concierto de sus propias obras, con un gran éxito de crítica. Fue en marzo de 1828. Murió 8 meses después. Tenía 31 años. Durante los menos de 20 años que duró su carrera, Schubert produjo óperas, 21 sonatas, 7 misas, 9 sinfonías, 600 canciones, oberturas, cuartetos de cuerda, quintetos, un octeto, 20 sonatas para piano, unas 50 obras corales. Una de las obras más versionadas de la historia musical es su Serenata, que inspiró al poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Oh, qué dulce canción, límpida brota, esparciendo sus blandas armonías, y parece que lleva en cada nota muchas tristezas y ternuras mías. Así hablara mi alma si pudiera, así dentro del seno se quejan nunca oídos mis dolores. Así en mis luchas de congoja lleno digo a la vida, déjame ser bueno. Así sollozan todos mis amores. ¿De quién es esa voz? Parece alzarse junto al agua azul noche quieta, subir por el espacio y desgranarse al tocar el cristal de la ventana que entreabre la novia del poeta. ¿No la oís como dice, hasta mañana, amor? El bosque espeso cruza cantando el venturoso amante y el eco vago de su voz distante decir parece, hasta mañana, beso. Porque es preciso que la dicha acabe. Porque la novia queda en la ventana y a la nota que dice hasta mañana, el corazón responde, ¿quién lo sabe? Versos de Manuel Gutiérrez Nájera, inspirados en la serenata de Schubert, que estamos escuchando. Alexander Hülshoff y Andreas Fröhlich interpretaron Serenata de Franz Schubert, que fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yanaya en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.